estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les traigo las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con lo último de los bonos en la fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas?
1.
Alerta para Luis Caputo y Santiago Bausili. Hasta el 10 de abril se le había puesto precio solamente al 6,3% de la soja disponible para liquidar en esta cosecha gruesa, esto según los números de Salvador Vitelli. Y de acuerdo al jefe de Research de Romano Group, ese porcentaje, habitualmente en una temporada normal, se encontraría arriba del 20%. Además, solo se compró el 25% de la soja disponible con precio a fijar, cuando generalmente a esta altura ya deberíamos estar arriba del 40%. Esto deja una advertencia para el gobierno de que en este escenario de precios por el piso a nivel internacional, de alta inflación a nivel doméstico y un tipo de cambio que se mueve al 2% por mes, los sojeros no estarían liquidando como se hubiese esperado en un escenario optimista. Veremos lo que dicen los números finales de liquidación de Ciara Sec a fin de mes, pero ¿estarán reteniendo los productores a la espera de mejores precios?
2.
Hace unos meses hablábamos del juicio de Burford Capital contra el Estado por la expropiación de YPF por parte del kirchnerismo y este viernes tuvimos novedades y aparentemente bastante graves. Recordemos que el gobierno está apelando la sentencia que lo obligaría a pagar unos 16.000 millones de dólares, pero mientras tanto nunca presentó las garantías que le pidió la jueza Presca. Burford, este fondo con sede en Nueva York que le compró los derechos a litigar contra Argentina al grupo Petersen de los Eskenazi, no se está quedando quieto. Este viernes el analista Sebastián Maril, que sigue el caso desde sus inicios, dijo que Burford le pidió a Presca que le transfiera la titularidad de las acciones expropiadas hace más de 10 años, es decir, el 51% que hoy controla el Estado. Y según Maril, parece poco probable que Presca rechace el pedido. Escuchemos ahora justamente al director de la consultora Latin Advisors. Adelante, Sebastián.
Las chances de que Presca acceda al pedido de entrega de las acciones son muy grandes porque Presca ya accedió al pedido de presentar las acciones como garantía. Como Argentina nunca presentó garantías, Presca permitió que este proceso de enforcement, de embargos, comience. Esto no es un embargo, es un pedido de traspaso de titularidad. Si Presca ya identificó las acciones de YPF en manos del Estado como un activo que puede ser utilizado como forma de pago, me cerraría, sería muy raro que Presca en junio diga que Argentina tiene razón, las acciones no pueden ser entregadas. Pero bueno, veremos qué pasa.
3.
Este viernes en el foro Yao Yao, el presidente Milei prometió a los principales empresarios del país, entre ellos Elstein de IRSA y Galperín de Mercado Libre, que se viene un escenario de fuertes reducciones de impuestos en el marco de una profunda revolución liberal. Además, Milei defendió el ajuste fiscal y dijo que el equilibrio de las cuentas públicas va a permitir llegar a un escenario de crecimiento. Por último, entre las frases más destacadas del mandatario está la de haber dejado en evidencia nuevamente a los senadores de la oposición que votaron a favor de duplicarse el sueldo la semana pasada. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,4% el viernes. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,2% para BBVA y solo dos bajas de hasta 1% para Mercado Libre. Los bonos denominados en dólares subieron entre 0,6 y 1,8%, el dólar blue cerró en 1.015 pesos, el MEP en 1.026 y el contado con liqui cerca de los 1.062 pesos. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos.
Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana muy positiva para los bonos argentinos en dólares, con subas promedio de 5,5% a lo largo de toda la curva, que se extienden a 9,5% en lo que va del mes. De esta forma, el riesgo país arranca este lunes en 1.216 puntos, lo que implica un retroceso superior al 36% en lo que va del 2024. Mientras que al ver el riesgo país de países emergentes en su totalidad, encontramos una caída de apenas 11% en este mismo periodo, lo cual implica que los bonos argentinos han crecido muy pero muy por encima de la media emergente en lo que va de este año. Sin embargo, acá cerquita tenemos Ecuador, que logró bajar un 44% su riesgo país en lo que va de 2024. En lo que refiere a la deuda corporativa en dólares de nuestro país, leyendo un informe muy interesante de la consultora Quantum Finanzas, que es la que dirige Daniel Marx. En este documento los analistas subrayan una situación situación inédita que se viene viviendo en Argentina a partir de los múltiples encepamientos que tiene el mercado. Y es que las compañías vienen emitiendo en el mercado local tasas que están por debajo de cuando emiten bajo jurisdicción extranjera. Otro aspecto que destaca Quantum es que los bonos de las empresas argentinas con mejor crédito ofrecen rendimientos cercanos a los bonos high yield de Estados Unidos e incluso en algunos casos están por debajo. Teniendo en cuenta esto último, los analistas reflexionan que las carteras de inversión podrían moverse en este momento hacia otro tipo de riesgo y reducir su ponderación de deuda corporativa argentina, ya que consideran asimétrico el potencial de retorno positivo frente al negativo. Dicho esto último, y para aportar equilibrio, les comento que la última semana publicamos una nota en Bloomberg Línea, la cual diversos analistas de renta fija nos aportaron su mirada respecto de en qué bonos corporativos siguen encontrando valor. Antes de pasar al mercado internacional y hablando ahora un poco del mercado en pesos, esta semana el grupo IEB mencionó en un informe que sus analistas esperan que se amplíe la diferencia entre los retornos que ofrecen los fondos comunes de inversión en T+1 en relación a los retornos que ofrecen los FCI Money Market. La semana pasada ya habíamos mencionado algo en esta columna respecto de que se espera que los inversores empiecen a estirar duration para buscar mejores tasas. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer cada semana en esta columna. Estamos en comunicación con Fernando Marengo, quien es economista jefe de Black Toro. Fernando, ¿cómo estás viendo el mercado internacional de renta fija y qué instrumentos te gustan en este momento?
Hasta finalizar el año anterior, el escenario más probable en la economía americana era el soft landing, basado básicamente en una suba de la tasa de interés para controlar la tasa de inflación y una economía con poco leverage, que ese poco leverage te limitaba la posibilidad de un hard landing. Ahora claramente la suba de la tasa real de interés desde niveles negativos de 3% a positivo, que en algún momento llegó a ser 3%, un swing de 6 puntos en la tasa real de interés, tiene impacto sobre la actividad económica, deterioro de crédito al consumo, deterioro de tarjeta de crédito, deterioro en el mercado de real estate, porque es muy difícil conseguir la... digamos, alguien que pueda pagar un crédito hipotecario con este precio de propiedad y con este nivel de tasa de interés, ni el de sube, los problemas del real estate comercial. Se empieza a ver para nuevos desarrollos de real estate la tasa de interés de 2 dígitos, muy difícil de repagarla, con lo cual todo esto hace tener mucho cuidado con el equity americano. Lo venimos planteando desde principio de año y ahora se está viendo una fuerte reversión, y claramente el escenario más atractivo es el escenario de renta fija, donde ese escenario de renta fija, digamos, hoy tenés una Reserva Federal con tasa de interés en 5.25, con la expectativa que no vaya baja de esa tasa de interés, y esto impulsa al alza, sobre todo el tramo corto de la renta de bonos del Tesoro americano, donde tenés rendimiento arriba del 5%, con lo cual claramente todo lo relacionado con deuda soberana del gobierno americano de corto plazo, rendimiento muy interesante. El tramo de más largo oscila entre algo parecido a 3.80, 4.50, actualmente rompiendo el 4.50, con niveles arriba de 4.50, 5, claramente resulta muy atractiva la renta fija a largo plazo, porque pensar en esos rendimientos en el largo plazo, de nuevo, poner un portafolio sumamente atractivo.
Y en lo que refiere a mercados emergentes en general y América Latina en particular, ¿ves algo de valor en renta fija?
Respecto del segundo punto, estamos viendo desde Black Toro que el mercado no está prediciendo el riesgo. Uno ve los spreads que tenés en investment grade, en high yield, respecto a la deuda soberana, y son, los spreads están en mínimo, el VIX está bajísimo. Digamos, como que el mercado, luego de la fuerte ingreso de liquidez que tuvo post pandemia, después subiste la tasa, pero ahora con un déficit fiscal cercano a 8 puntos del producto, digamos, toda esa liquidez lo que te está haciendo que los spreads son muy bajos y que no se esté priceando el riesgo. Con lo cual, cuando uno empieza a ver alternativa a los bonos soberanos del gobierno americano, de nuevo, en ese escenario que podría haber un ajuste, que posiblemente lo que estamos viendo en las últimas semanas, la verdad que no luce atractivo salir a buscar hacer tasas por encima del riesgo soberano americano, dado que el premio es muy bajo. Respecto de América Latina en particular, Se puede conseguir de nuevo algo parecido, tasas algo más altas que el soberano americano, no mucho más alta, con un mundo que va desacelerando su tasa de crecimiento, no en un hard landing, pero desacelerando, sobre todo Europa y China. Con nosotros empezamos a hablar del higher for longer, con tasas de interés de la Fed que se van a mantener por más tiempo en los niveles actuales, y que si bien la probabilidad es muy baja, podría ocurrir una nueva alza de tasa en algún momento, con probabilidad hoy muy baja, pero creo que no es cero eso. Y esto lo que te hace que el diferencial de tasa juegue a favor del dólar americano, y ahí tenés también el fortalecimiento del dólar en 1.06, con lo cual cuando uno empieza a pensar también qué le está pasando a la economía emergente o latinoamericana, tenés desaceleración de actividad económica, tenés baja de precio de materias primas, tenés un spread que no te paga el riesgo, con lo cual creo que hay que ser muy cuidadoso en qué bono situarse dentro de América Latina.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu generosísimo aporte. A los oyentes les sumo un dato: en lo que va del año, las empresas a nivel global ya colocaron $1 billón en el mercado de deuda, el número más alto desde por lo menos 2013, según destaca un artículo de Bloomberg. Estimadísimos oyentes, les dejo un saludo grande y mucha suerte en sus inversiones para esta semana.
La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo el viernes Javier Milei a los empresarios del foro Yao Yao. Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza, son los empresarios, los emprendedores, no un político. ¿Empezarán a soltar más estos empresarios las inversiones en la Argentina? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.